Vamos a ponernos de pie para darle reconocimiento a la palabra de Dios. Y nos vamos a conducir al capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Estos días tuvimos la alegría y la bendición de estar con los apóstoles Pérez, Tony y Belinda, y pasar un tiempo muy lindo en su congreso Ilumínate. Y ellos gentilmente hoy me trajeron para poder estar aquí con ustedes y pasar un tiempo de calidad. Capítulo 10 del libro de Lucas. Vamos a iniciar la lectura con el verso 1. Y vamos a entresacar algunos versos para concluir en el verso 23. Y la escritura dice de la siguiente forma: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier ciudad, verso 8, donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Por favor, todo el mundo diga conmigo: ha llegado el tiempo de acercar el reino. Pasemos ahora al verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. Os doy potestad. Si bien es cierto, el reino hay que acercarlo. El instrumento para acercar el reino es la potestad. Todo el mundo diga conmigo: potestad. La palabra potestad puede ser traducida también autoridad. Así que el Señor dice: os doy autoridad, dice luego, de hollar serpientes y escorpiones. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dejemos aquí la lectura y hagamos oración. Padre, te damos gracias, buen Dios, porque hemos sido designados para acercar tu reino y establecer tu reino en nuestras ciudades, en el territorio que nos ha sido asignado. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia preciosa, por el ministerio que has establecido acá, y por haberles concedido, Señor, la edificación de este hermoso santuario. Gracias te damos porque nos has dado las herramientas, los recursos para que tu reino sea establecido. Permite que ahora esta palabra sea predicada con gracia, con autoridad y con unción del Espíritu Santo, y que pueda dejar implantada en la mente y en el corazón de tus hijos aquí reunidos, Señor, la autoridad y la gracia de la cual hemos sido revestidos, ya que lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y alguien que grite, aleluya. Antes de sentarse, voy a pedirle dos favores. El primero de ellos, por favor, sonría. Muestre los dientes, aunque ya le falte alguno. Y si puede mostrar hasta la campanita, pues mejor todavía, ¿verdad? Voltéese a su vecino, porque creo que vamos a pasar un tiempo muy agradable. Voltéese a su vecino, póngale la mano sobre el hombro, sobre el antebrazo, y dile estas palabras, tal vez Dios te las está revelando. Dile, no tienes la culpa de la cara que tienes. Vamos, siga adelante. Dile, no tienes la culpa de la cara que tienes, sino de la cara que pones. Eso es. Por favor, siéntense. Alguien dijo al mal tiempo, buena cara. Muy bien. Cuando Jesús designó a sus 70 discípulos y los envió a predicar, ellos volvieron diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Otra versión no utiliza la palabra hasta, sino aún los demonios. Se nos sujetan en tu nombre, haciendo referencia a que otras cosas, como enfermedades y miserias, se habían sometido a ellos. Esta tarde voy a compartirle que usted tiene la facultad en Dios para que las cosas que no están sometidas se sometan a la autoridad que Dios le ha dado. Voy a repetirlo una vez más. Hoy voy a compartirle que usted tiene la facultad en Dios para que las cosas que no están sometidas se sometan a la autoridad que Dios le ha dado. Todo el mundo levante su mano derecha y diga, someto en el nombre de Jesús pecados, enfermedades, pobrezas, adversidades, y me declaro bienaventurado y vencedor en el nombre de Jesús. Es interesante señalar que cuando Jesús mandó a sus 70 para que llevaran este mensaje y sometieran lo que tenía que ser sometido, las palabras que utilizó Jesús fueron, os envío como corderos en medio de lobos. Voy a repetirlo una vez más. Las palabras de Jesús fueron, os envío como corderos en medio de lobos. Pero esta declaración es incongruente, no tiene sentido. Porque ¿a quién se le ocurre mandar corderos en medio de lobos? ¿Quién hace eso? Supuestamente nadie con sentido común mandaría corderos en medio de lobos, porque obviamente los corderos serían devorados por los lobos, a menos que los corderos resultaran más fuertes que los lobos. Voy a repetirlo una vez más. No es congruente pensar en el hecho de que alguien envía corderos en medio de lobos, porque los lobos devorarían a los corderos, a menos que estos corderos estuvieran dotados de una autoridad tal que no importa si eran enviados entre lobos, los corderos serían poderosos para destruir toda obra de iniquidad. Como dijo el hermano Cantinflas, allí está el detalle. Alguien diga gloria a Dios. Por eso es que cuando dice, volvieron con gozo, ¿cómo volvieron? Porque se sorprendieron que aun cuando el Señor los había enviado como corderos en medio de lobos, la sorpresa de saber que hasta los demonios se les sujetaban les había producido una gran alegría. Ellos no esperaban que esto pasara, pero pasó. Hoy vengo a profetizarte que te esperan grandes sorpresas en Dios. Dije, te esperan grandes sorpresas en Dios. Aleluya. El Señor te va a usar y te va a sorprender. Muchas cosas que en el pasado fueron adversas y opuestas a tu vida, el Señor hará contigo como estos 70. Aunque parezcas un cordero, serás revestido de la autoridad del Dios Todopoderoso. Glorificado sea Dios. Voy a hablarles sobre algunos conceptos que están vinculados con este pasaje y relacionados sobre cómo nosotros, siendo los corderos enviados por el Señor, podemos volver con grandes y gloriosas victorias. Cuando ellos vuelven diciéndole a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan, el Señor les responde con esta declaración: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Todos nosotros sabemos que la Biblia hace referencia a varias caídas. No tengo el tiempo para entrar en esos detalles. Pero Isaías 14:12, por ejemplo, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Haciendo referencia a la caída de Lucifer. El libro de Génesis describe también la caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero ahora el Señor hace referencia a algo importante y dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por favor, diga conmigo: Satanás es un enemigo caído y vencido. Vamos, llene sus pulmones de aire una vez más, diga: Satanás. Es bueno que él sepa quién manda, ¿no es cierto? Diga: Satanás es un enemigo caído y vencido. Cuando Satanás cayó, porque Cristo está aquí declarando proféticamente la caída del demonio y su triunfo en la cruz del Calvario, cuando Satanás cayó, él perdió todo lo que tenía y cayó con él todo lo que él representaba: la muerte, la enfermedad, la pobreza, el pecado, la maldición, la destrucción, la condenación. Todo eso cayó cuando cayó Satanás. No es asunto de que cayó Satanás y las demás cosas siguieron vigentes. Es asunto de que cuando él cayó, cayó con él todo lo que él representa. Por eso es que ahora, por la obra de Cristo, tienes derecho a ser salvo, sano, libre, próspero, victorioso y bendecido. Alguien diga aleluya. So, ¿Se recuerdan ustedes que pretenciosamente él lleva a Jesús al pináculo del templo y lo provoca a lanzarse? Y le muestra los reinos de la tierra, y cuando le muestra los reinos de la tierra, él dice: toda esta potestad y la gloria de ellos me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lo que él estaba diciendo es: todo esto es mío. Pero creo que al diablo se le había olvidado leer el capítulo 24 y verso 1 del libro de los Salmos. Porque allí no dice que las cosas son del diablo. Ahí lo que dice es: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él podrá alegar todo lo que quiera y decir que tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas y tu salud le pertenecen, pero la verdad es que nada de eso le pertenece. Al diablo no le pertenece ni tu familia, ni tu matrimonio, ni tus hijos, ni tu salud. Alguien que levante sus manos y diga: Satanás, nada te pertenece y nada te voy a ceder. ¡Aleluya! Démosle un aplauso a nuestro Dios. Él es un usurpador y su estrategia es la ignorancia. Póngame atención a lo que voy a decirle. Cuando Jesús dijo: yo veía, ¿cómo dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Una vez más, ¿qué dijo él? Yo veía. Saque su mano derecha, gracias. También la izquierda. Toque el hombro o el antebrazo del vecino y dile: lo que ves no es lo que ves. Voltéese al del otro lado y dile: lo que ves no es lo que ves. Atiéndeme aquí un momentito. La tarea de Satanás es que tú veas lo que él quiere que veas. Pero Jesús dijo: yo veía que él está caído y vencido. Vivimos en un mundo lleno de dolor, miserias, tragedias, pobrezas, enfermedades y muerte. Pero todas estas cosas se acrecientan en la vida de la gente porque las personas ven lo que no deberían ver, pero lo que deberían ver eso no ven. Me estoy explicando en el juego de palabras. Levante sus manos y diga: me veo sano, me veo bendecido, me veo libre, me veo próspero, me veo victorioso. Toque al vecino y dile: mírame bien, mírame bien. Dile: chequéame, porque el año entrante no me vas a ver como me estás viendo ahora. El año entrante me vas a ver más bendecido, más favorecido, más victorioso, más lleno de la gracia de Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús. Nada de lo que está en esta tierra le pertenece al diablo. Tu vida no le pertenece, tu familia no le pertenece, tu salud no le pertenece, nada de lo que está en esta tierra le pertenece. Más vale que veas lo que Jesús quiere que veas. Alguien diga gloria a Dios. Cuando Cristo dice: os doy potestad, la palabra potestad viene del término exousia. Os doy potestad, u os doy autoridad. Así que el Señor dice en el verso 19, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. La palabra exousia se refiere a tener competencia, privilegio, control o derechos en una jurisdicción o territorialidad. Voy a repetirlo una vez más. La palabra potestad, autoridad o exousia se refiere a tener competencia, privilegio, control o derechos en una jurisdicción o territorialidad. Dios puso esta iglesia en la ciudad de Downey, ¿así se pronuncia? Dios puso esta iglesia en esta ciudad porque en esta ciudad hay una autoridad espiritual representada por el apóstol y por este ministerio. Esta ciudad es de Cristo, glorificado sea Dios. Así que todos nosotros que ejercemos autoridad, sabemos que hay una competencia, control o derechos asignados por Dios en el territorio que Dios nos ha dado, sea este nuestro entorno familiar, o nuestros negocios, o el lugar de trabajo o competencia donde Dios nos está o nos ha asignado. Cuando ellos volvieron y dijeron, hasta los demonios se nos sujetan, se referían a eso. Se sorprendieron al darse cuenta que cuando el Señor los había enviado, la autoridad iba con ellos. No importa dónde se encontraran los 70, los demonios eran sujetados porque ellos llevaban la autoridad. Alguien diga, gloria a Dios. Pero agregaron algo más y dijeron, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En tu qué? Porque la autoridad se expresa por palabras. Cuando usted habla, hable con autoridad. Voy a repetirlo una vez más. Si va a hablar, hable con autoridad. Cada vez que entre a su casa, abra la puerta, párese y diga, diablo, tú no tienes derecho sobre este territorio porque le pertenece a Cristo y me ha sido asignado. En el siglo XVIII hubo un poderoso evangelista. En aquellos tiempos había lo que se llamaban los caminos reales. Y el camino real era regularmente un camino que desembocaba en una ciudad y se le llamaba camino real a la calle principal de la ciudad o del pueblo. Se recuerda que en esa época los caminos eran de tierra y la ciudad se formaba alrededor de la avenida principal. Este predicador poderoso hacía algo. Cada vez que llegaba a una ciudad, se paraba en la avenida principal de la entrada de la ciudad y gritaba, ¡Satanás! ¡Ya llegué! Todo lo demás era consecuente. Los milagros, las sanidades y todo lo demás venía porque había alguien que había declarado la autoridad sobre ese lugar. Alguien que levante sus manos y diga, ¡Satanás! ¡Ya llegué! Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el libro de Apocalipsis capítulo 12 y verso 9 dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, la declaración que continúa se refiere a eso y por la palabra del testimonio de ellos. Hemos vencido no solo porque la sangre del Cordero nos cubre, sino porque hay una palabra de autoridad en nuestra boca. Cada vez que ore, no ore quejándose ni contándole a Dios sus problemas, porque Él ya los conoce. Cada vez que ore, ore declarando lo que pasará en el mañana, porque Dios está con usted y las circunstancias cambiarán. Alguien diga gloria a Dios. La palabra hollar, porque Jesús dice, os doy potestad de hollar. Todo el mundo levante sus piecitos un poquito, muchas gracias. Ahora bájelos con autoridad y diga, voy a hollar toda obra de maldad. Póngala ahí debajo de la planta de sus pies. Y si el diablo está ahí, dile, bajo este pie está tu cabeza y bajo este otro está tu cola. La palabra hollar significa pisotear, aplastar, destruir. Todo el mundo diga conmigo, autoridad. Había un tipo que estaba en su casa haciendo su oficio. Tenía una escoba en la mano y la mujer en posición de tinaja lo estaba mirando. Y le decía, barra, barra, pues barra, 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 barra. Y el hombre barría, barría, barría. Y barría, y barría, y barría. Y la mujer le decía, púrese, 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 púrese. Creo que este tipo sí sabía lo que era la autoridad, no es cierto. Pero en las escaleras en el segundo piso estaba la suegra. Y ya ve que hay suegras que tienen sus problemas, no es verdad. Había una chica que se quería casar en la iglesia. Y había un muchacho de buen testimonio que tenía su profesión, se había graduado de la universidad y tenía un buen auto. Y la chica pensó que el muchacho era una buena opción para su futuro. Y fue con la mamá y le dijo, mamá, quiero casarme con Jorge. El único problema es que Jorge no cree en el diablo. Y la mamá dijo, tranquila, mijita, que de eso me encargo yo. Tenga cuidado con esas suegras, ¿verdad? Pero este hombre barría y barría y barría y barría. Y la suegra estaba en el segundo piso viéndolo desde las escaleras. Y cuando vio que el hombre en medio había dejado la escoba, le dijo, el trapeador, trapé, trapé, trapé. Y el hombre empezó a tomar el trapeador y a darle al piso. Y la suegra decía, brío, brío, lustre, brío, brío, lustre. Y la mujer decía, barra, la otra, trapé. Hasta que finalmente el tipo se para. Yo creo que era de llamada final. Y dice, se acabó. No más, o me mandas tú o me manda tu suegra, mi suegra, pero las dos no me pueden mandar. Parece que hay algunos que tienen muy claro el concepto de la autoridad. Déjeme ir un poco más adelante. La palabra hollar viene del griego pateo. Así que si usted le dice al diablo, te pateo, está bien dicho. Porque lo que usted está diciendo es, te voy a hollar. Pero la connotación del término pateo, aunque está asociada con pisotear, aplastar, también el término está vinculada con hacer un sendero. Todo el mundo diga conmigo, hacer un sendero. Está relacionada con abrir una brecha, donde de pronto usted se para y empieza a marcar un territorio. O sea, cuando los 70 salieron en su nombre, teniendo la autoridad de la palabra, pero ellos iban también marcando un sendero, aperturando una brecha donde la autoridad de Dios a través de ellos iba a ser manifestada. ¿Le gustaría hacer un ejercicio? Póngase de pie por un momentito. Aleluya. Por favor, flexione un poquito sus dos piernas mientras tanto. Y aunque no hay mucho espacio para caminar, ya me di cuenta que a la hora de la alabanza, unos se fueron para la derecha y unos se fueron para la izquierda, ¿no es verdad? Así que me voy a aprovechar de eso que no lo había visto antes. Así que, por favor, muévase para la derecha, marque un sendero imaginario donde están sus oportunidades, sus finanzas, su salud, y dígale al diablo: diablo, estoy marcando un nuevo territorio y un sendero donde la gracia de Dios se manifestará sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mi economía. Glorificado sea el nombre de Dios. Aleluya. Por favor, vuelva a su lugar. Voy a ir un poco más adelante. Muchas gracias. ¿Perdió su lugar? Con autoridad, dígale al vecino: hazte para allá, amigo. Porque este sitio es mío. Las serpientes fueron referidas por Jesús en este pasaje. Cuando el Señor dice: os doy potestad de hollar serpientes. ¿Por qué el Señor Jesucristo hace referencia a las serpientes? La respuesta es porque ilustran el engaño. Seguramente usted recordará que fue una serpiente utilizada por Satanás la que provocó el engaño de Eva y Adán. La palabra artimañas significa el arte de las mañas. Satanás ha trabajado durante tantos siglos con la raza humana que sus engaños se han perfeccionado, pero Cristo dice aquí: os doy potestad de hollar serpientes. Engañar es anteponer la palabra del demonio a la palabra de Dios. Voy a repetirlo. La gente es engañada cuando, en lugar de creer lo que dice la palabra, acepta términos, frases, expresiones o declaraciones que no vienen de la palabra. Usted puede ir con un médico, y por cierto, los médicos no son malos, son buenos, y el médico puede decirle: le quedan 6 meses de vida. Pero la Biblia dice que Cristo llevó todas nuestras enfermedades sobre el madero, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Ponga la palabra de Dios sobre cualquier otra palabra que haya llegado a sus oídos, porque de otra manera usted será engañado. Engañar también es hablar como el diablo. ¿Se recuerdan ustedes que Pedro tuvo una gloriosa declaración cuando le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pero luego, más adelante, cuando Jesús habla de que va a ser entregado en manos de pecadores, que tendrá que llegar a la cruz y resucitar al tercer día, entonces Pedro vuelve a abrir la boca, pero ahora no muy acertadamente, y dice: no hagas eso, no vayas a la cruz, jamás tal cosa te acontezca. Y le dice: ten compasión de ti. Y el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro no era el diablo, pero hablaba como él. Voy a repetirlo una vez más. Pedro no era el diablo, pero hablaba como él. A veces el problema de muchas personas es ese. Cuando vienen a la iglesia, hablan tanta palabra y tantas cosas buenas, pero cuando están oprimidos, afectados, temerosos, preocupados o enojados, salen de sus bocas palabras que echan a perder todo lo que anteriormente declararon. La Biblia habla del engaño de las riquezas en Mateo 13, 22. Porque aun cuando Dios quiere prosperarnos, es un engaño creer que las riquezas traen la dicha. La Biblia habla también del engaño del pecado en Hebreos 3, 13. Porque a la postre, toda la gente que anda en desvaríos y pecados, creyendo que los placeres de la carne les aportarán la felicidad, también están engañados. Al ser engañados y aceptar enfermedades, pobrezas, dolores y muertes, entonces vienen los escorpiones que representan los tormentos y dañan la vida de la gente. Las personas hoy atormentadas es porque previamente fueron engañadas. Los escorpiones nunca atormentarán su vida si usted se mantiene en la verdad y en la autoridad de la palabra. Alguien diga gloria a Dios. Hace muchos años, eran los comienzos de mi vida ministerial. Tenía tal vez unos 2 años de ser pastor cuando una noche tuve un sueño. Soñé que andaba caminando a la orilla de la playa con mi esposa, pero el sueño fue así, en Technicolor y CinemaScope. En 3D fue el sueño, y me vi muy vívidamente caminando sobre la playa acompañado de mi esposa, cuando de pronto vi que unas olas salían del mar muy poderosas, y nos querían arrastrar. Y entonces nos tomamos de la mano, resistimos el embate de las olas, y las olas se fueron y me desperté. La interpretación lógica era asumir que el mar embravecido y las olas que venían contra nosotros representaban algo que atacaría nuestro matrimonio o nuestro liderazgo como pastores. Y efectivamente, unas semanas después sucedió. Unos 6 meses después de eso volví a tener otro sueño. Me vi una vez más a la orilla de la playa caminando con mi esposa. Iban 2 de mis niños y de pronto sucedió lo mismo. Se levantaron las olas, el mar embravecido y se querían llevar a los niños y los agarramos fuertes. Así que asumí que iba a venir un ataque contra mi familia. Y efectivamente, unos días después, los chicos se enfermaron, y aun cuando los vieron médicos y los llevamos a sanatorios, parecía que un espíritu de enfermedad había caído sobre ellos y no se sanaban. Finalmente superamos la prueba. Pasaron otros 6 meses más o menos, y una noche volví a tener un tercer sueño igual. Me vi a la orilla de la playa caminando, y de pronto mi familia y yo subíamos a un risco y nos parábamos sobre una vertiente de roca y venían las olas y reventaban sobre la roca y veía yo el mar embravecido que saltaba golpeando la roca y nos salpicaba y me desperté del sueño y entonces interpreté que venían nuevos embates del enemigo pero que los íbamos a resistir porque estábamos parados sobre la roca. Hasta ahí todo iba muy bien. Unos días después, estaba en oración y empecé a decirle al Señor, te doy gracias, porque cada vez que han habido problemas, Señor, tú te has anticipado para mostrarme los problemas y lo hiciste a través de los sueños. Y cuando estaba en oración, oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, yo no te envié esos sueños. Y yo le dije, Señor, ¿cómo que no me enviaste los sueños si todos se cumplieron? Y el Señor me dijo, se cumplieron porque los creíste y los esperabas. Entonces entendí que el demonio me había engañado. Nunca esperes tragedias, desastres, miserias, fracasos, pobrezas o muerte. Dios no ha preparado ninguna de esas cosas para ti. Yo te bendigo con vida, salud, fortaleza, logros, bendiciones, conocimiento y salud. Alguien diga gloria a Dios. No permitas ser engañado para que ninguna de estas cosas puedan tocar tu puerta. Segunda de Timoteo 3:13 dice que los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:9 que Satanás engaña al mundo entero. Todo el mundo repita y diga: Satanás engaña al mundo entero. La palabra mundo ahí es cosmos, que significa sistema. Lo que la Biblia está diciendo es que los que son del sistema serán engañados. Pero tú no eres del mundo, tú no eres del sistema. Así que aunque el diablo se levante contra ti, prevalecerás por el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede gritar aleluya. Déjeme llegar a los aspectos finales de esta conferencia. Si bien es cierto, el Señor levanta a su pueblo y lo envía como corderos en medio de lobos, porque están dotados de una especial autoridad. Y nuestros ojos deben apreciar las cosas como son, porque a veces lo que ves no es lo que ves. Satanás ya es un enemigo caído y vencido, y nada le pertenece. Pero Dios te ha dado una autoridad para aperturar un territorio y crear una brecha o un sendero donde tú y los tuyos serán bendecidos. Ahora, el punto es este. ¿Por qué razón tenemos que superar el engaño y pisotear las obras del infierno? La respuesta es porque es la manera de vivir regocijados. Todos los que aquí están alegres, contentos y bendecidos, digan amén. Observe usted que ellos regresaron con gozo. ¿Cómo regresaron? Vamos, por favor, diga gozo con gozo. ¿Cómo regresaron? Con una sonrisa se mira mejor. ¿Cómo regresaron? No todo de lo que regresas te produce gozo. Yes. Porque el hijo pródigo no regresó con gozo. Pero estos regresaron con gozo, porque las mejores jornadas de la vida son las que se viven con Dios. Cada vez que vayas a una jornada divina, yo te profetizo, volverás con gozo. Aleluya. Así que sirve al Señor con todo tu corazón todos los días de tu vida, porque eso te garantizará gozo en todas tus jornadas. Alguien diga gloria a Dios. Mire para acá un momentito. Jesús da aquí una orden, y la orden del Señor es: regocíjense. Dice que Él se regocijó y les dijo: no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, la razón del por qué usted debe tener una vida de autoridad y vencer el engaño es porque eso le permitirá tener una vida de gozo, alegría, regocijo. Todos los contentos digan gloria a Dios. Cerca de mi ciudad, yo vivo en Quetzaltenango, que es la segunda ciudad de Guatemala. Quetzaltenango en griego se dice Shela. Así que yo vivo en Shela. Y cerca de mi ciudad hay una ciudad pequeña que se llama San Cristóbal. Y ahí, ¿alguien es de por allá? ¿De Totonicapán? Oh, está bien. Y allá en San Cristóbal hay un evangelista, un hombre muy consagrado. Se llama Eleodoro. Yo no sé por qué su papá le puso Eleodoro. Yo creo que no lo quería. Pero de cualquier manera parece que el hombre superó la crisis. Y un día, intrigado por el asunto tal vez de su nombre, decidió preguntarle al Señor si él estaba escrito en el libro de la vida. Así que esto que le estoy contando es verdad. Así que decidió hacer un ayuno, y ayunó un día y no vio nada, y dos días y no vio nada, y tres y cuatro y cinco y seis. Pero cuando llegó al séptimo día de ayuno, entonces tuvo una visión. Fíjese, de ayunar 7 días para ver si su nombre estaba en el libro de la vida. Y dice que de pronto en la visión el Señor le mostró un libro. Según lo que él me contó, el libro era enorme. Las páginas del libro se movían solas, iban y volvían. Él me contó que cuando vio eso, entendió por qué le llamaban el libro de la vida. Porque parecía como que el libro estaba dotado de vida y las hojas iban y volvían. Y las hojas eran como el color del oro, solo que transparente, y los nombres estaban resaltados como en oro. Y había un ángel parado cerca del libro, y el ángel miraba al libro. Parece que su tarea era seguramente establecer los nombres de los salvos. Lo cierto es que de pronto el libro se paró, le hicieron un acercamiento y lo acercaron a un nombre, y cuando él leyó decía Efraín Abelar. Porque como dice Jericó 26, nadie sabe para quién trabaja. Hizo un viaje allá conmigo para comentarme que había visto mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que no vio el suyo, pero anímese, ahí está el suyo también. Glorificado sea Dios. Así que finalmente le dieron otro acercamiento, y cuando le dieron el otro acercamiento vio su nombre, Eleodoro. Cristo dice, regocíjense. La palabra regocijarse, cuando estaba preparando este tema fui para tratar de encontrar algunas raíces de la palabra regocijo. Y descubrí que el regocijo es un rapto de alegría. Es como que de pronto alguien tiene un arranque de alegría. No sé si a veces en las reuniones usted ha mirado a alguna persona que de pronto entra como en un arranque de felicidad. Eso fue lo que le pasó al Señor. Al indagar sobre esto, descubrí que también la danza de David fue eso. La danza de David no fue una danza coreográfica, sino fue como un rapto de alegría. Por eso fue que se le subían las enaguas. Algunos historiadores señalan que cuando David brincaba así, se le subía la ropa. Pero mi apreciación es que David se quitó la ropa. Porque lo que le dijo Mical fue: te has descubierto como un cualquiera. No sé si en alguna ocasión ha visto esos profetas, especialmente con los profetas sucede eso, que son un poquito raros, ¿verdad? Que de pronto los profetas entran en la onda de la unción y se quitan el saco y ¡ras!, se lo tiran a alguien, ¿se ha fijado? ¿Ah? Y se quitan la corbata y van a ahorcar a alguien también, ¿se ha fijado? ¿Ah? Yo conocí a un profeta, pero yo esto lo vi, estas cosas yo las he visto, porque hay gente que es un poquito rara. Entonces, yo me recuerdo a uno de estos que se quitaba el zapato, se quitaba el zapato. Y se acercaba a la gente y decía: estoy tan ungido, decía, que te voy a poner el zapato y recibe en el nombre de Jesús. Y la gente se caía. Pero yo no sé si la gente se caía por la unción o por el olor, pero de cualquier manera se caía, pues ya. Sale esto porque fue como un arranque de alegría. Y parece que fue lo que el Señor experimentó cuando dice la Escritura que se regocijó en el Espíritu. Yo le profetizo que le esperan grandes alegrías. Vamos, crea esto, te profetizo que te esperan grandes alegrías. Alegrías en tu familia, alegrías con tus hijos, alegrías con tus nietos, alegrías con tus generaciones venideras, todavía te esperan grandes alegrías. Dios no ha terminado contigo. Alguien diga gloria a Dios, te esperan raptos de alegría y de bendición de Dios. Pero déjeme ir un poco más a fondo todavía. El Señor aquí da algunas razones del por qué debemos regocijarnos. Obviamente una de ellas es porque nuestros nombres están escritos en los cielos. La otra verdad está asociada con lo que le he venido predicando por la revelación de las verdades bíblicas. Porque Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, verso 21, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Una razón del por qué debemos vivir con alegría es no solo porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, sino por la revelación de las verdades de la palabra. ¿Cuántas verdades se han predicado desde este púlpito? O desde que estaban en Inglewood, no es verdad. Así que más vale que dé un grito de alegría por todo lo que ha recibido y lo que ha aprendido durante todos estos años. Porque mientras usted conoce la verdad de la palabra, muchísimas personas viven en la oscuridad del pecado y en la ignorancia de la revelación de las verdades bíblicas. Pero la última razón del por qué debemos regocijarnos, y con esto estoy llegando al final, es por las cosas que te fueron asignadas por el Padre. Déjeme explicarle este punto porque es muy interesante. Yo crecí en una iglesia conservadora. Crecí dentro de la iglesia presbiteriana de niño. Yo soy cristiano de cuna, así se les llama. El abuelo llegó, mi abuela fue la primera que recibió el evangelio en mi familia. Y tenía tres hijas, así que le pasó la palabra a sus tres hijas, entre ellas estaba mi madre. Y mi madre pasó el evangelio a mis dos hermanos y a mí. Yo soy el tercero y el más bonito. Así que el evangelio vino a mi familia ya por generaciones. Mis hijos son la cuarta generación, y como ya soy abuelo, pues mis nietos son ya la quinta generación. Y déjeme decirle, hablando de las cosas que regocijan la vida, están los nietos. Tengo un amigo predicador que dijo: Si yo hubiera sabido lo que era tener nietos, no hubiera tenido hijos, dijo. Pero está un poquito difícil el poder tener nietos sin haber tenido hijos, ¿no es cierto? Así que le profetizo a los apóstoles que todavía les quedan grandes alegrías por las nuevas generaciones que vienen para ustedes. Tiempos de mucha dicha y de mucha alegría. Pero sale esto porque le contaba que yo crecí en la iglesia presbiteriana, así que me formaron en el calvinismo. Y el calvinismo enfatiza mucho sobre la soberanía de Dios y enfatiza sobre los predestinados. Y salen a colación pasajes como el de Romanos 8:28, a los que preconoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Todo el mundo diga glorificó. Y aunque la glorificación todavía no ha llegado, ante los ojos de Dios ya estás glorificado. Son buenas noticias. Porque no dice glorificará, sino dice glorificó. Es hermoso, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es a esto. Si Dios me escogió a mí, no se quede atrás, diga a mí también. Vamos una vez más, hagamos el ejercicio. Si Dios me escogió a mí, Dios no solo te escogió para ser parte de sus 70, estoy hablando en sentido figurado, de sus corderos que van a los lobos, de la gente que tiene autoridad y ha vencido el engaño. El Señor no solo te escogió, sino que con tu salvación venía un paquete. Y en ese paquete estaban las cosas que te fueron asignadas. Cuando yo conocí al apóstol Otto, bueno, yo no le digo apóstol, le digo Otto, pero usted le tiene que decir apóstol. Pero cuando yo conocí al hermano Otto, jovencito, otro día les cuento algunas infidencias. Pero cuando conocí al pastor Otto, esto no existía. Yo me recuerdo el tiempo de su conversión y de la conversión de Pepe. Esto no existía, pero ya estaba en su paquete. Por eso es que Cristo dice: regocíjense, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No dice algunas, dice todas. Alguien que grita y diga todas. Levante sus manos y diga: muchas cosas ya me han sido asignadas. Diga: algunas ya las estoy disfrutando, pero otras me vienen en camino. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas cosas te vienen en camino. ¿Por qué el diablo es tan diablo y es tan infeliz, desasiado y desdichado? Porque él sabe que Dios decidió bendecirte y te asignó las cosas que el Padre quiere darte. Y lo que hace al engañarte es privarte de las cosas que ya el Padre te asignó. Yo estoy seguro que la casa que ahora disfruto, Dios me la asignó desde antes de los siglos eternos. Mi esposa, mis bienes, todo lo que ahora disfruto, porque dice: todas las cosas me fueron otorgadas por el Padre. Esta tarde te profetizo que te vienen grandes bendiciones. Dije, te vienen grandes bendiciones. Aleluya. Cuando Cristo dice estas palabras, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque ahora veis a Satanás caer. Bienaventurados, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros vivimos en una nueva economía, vivimos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Por eso es que el Señor te ha designado para bendecirte. La causa de recibir lo asignado es porque tenemos un Padre. No somos más huérfanos. Diga conmigo, no soy huérfanos. Diga, Padre, te doy gracias por todo lo que me has asignado. Y en todo ese proceso en el que usted vence las fuerzas del mal, en este proceso en que usted supera el engaño, doblega demonios, echa fuera maldiciones y enfermedades, Cristo le da una garantía y dice, y nada os dañará. Nada os dañará, porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos conmigo. Y repita estas palabras que quiero poner en su mente y en su corazón. Y diga, rechazo. Diga fuerte con autoridad, rechazo. El espíritu del engaño, de la enfermedad, de la muerte, del dolor y la pobreza. Diga, toma autoridad sobre el territorio que Dios me ha asignado. Traigo orden a mi casa, a mi familia, a mi liderazgo, a mi iglesia, a mis negocios. Y declaro que todo lo que me fue asignado por Dios, lo disfrutaré y lo seguiré recibiendo en los tiempos venideros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Voy a pedirles a todos, por favor, que inclinen su rostro. Solo voy a tomar unos breves momentos. Repita conmigo estas cortas palabras. Diga conmigo, Padre Dios, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, ven a mi corazón. Hoy te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Diga, Espíritu de Dios, ven a morar conmigo y hazme una nueva persona. Gracias, Señor. Quede con su rostro inclinado por un momento. De todas las personas que están en este santuario, alguien después de haber escuchado hoy la palabra, hizo esta última oración, pidiéndole a Dios el perdón de sus pecados, pidiéndole al Padre Celestial su gracia, invitando a Cristo a ser su Salvador y al Espíritu Santo a morar en su corazón. Si alguna persona por primera vez hizo esta oración, por favor levante su mano. Levante su mano. Si usted nunca había hecho esta oración Y hoy, por primera vez, le pidió al Señor perdón de sus pecados. E invitó a Cristo a ser su Señor y Salvador. Déjeme ver su mano bien en alto, por favor. Usted no está por casualidad en este lugar. Está aquí porque el propósito de Dios era traerlo y darle a conocer su gracia. Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga. Toda persona que levantó su mano, por favor, pase aquí al frente. Toda persona que hizo hoy por primera vez esta oración, vamos, salga de su lugar y venga acá. Denos la oportunidad de orar por usted. Hoy se apertura un tiempo diferente para su futuro y para su mañana. Que Dios le bendiga. Qué bueno. Que Dios le bendiga. Vengan por este lado, caballeros. Demos un aplauso a estas lindas personas que hoy vienen a los pies de Jesús. Nunca más serán engañados. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué excelente. Gracias a Dios. ¿Quién más quiere venir hoy a los pies de Cristo? ¿Quién más quiere venir hoy a los pies del Señor? Si usted hizo esta oración por primera vez, venga, acérquese a este lugar. Queremos orar por usted. Su vida va a cambiar de ahora en adelante. ¿Hay alguna persona que necesite hoy reconciliar con Dios? Tal vez de alguna manera esta palabra llegó especialmente a su corazón, porque las cosas no le han salido en la vida como usted esperaba. Porque seguramente el engaño del pecado o de las riquezas o cualquier otro engaño lo apartaron de la senda que es el Señor. Pero si alguien necesita hoy reconciliar con Dios, vamos, salga de su lugar rápidamente y venga a este lugar. Denos la oportunidad de orar por usted y bendecirles. Muy bien. Voy a pedir a los hermanos servidores que se acerquen a estas personas, que pongan sus manos sobre ellos y los bendigan. Amado Padre Celestial, aperturamos un tiempo de gracia para estas vidas preciosas que han respondido, Señor, a tu llamado y a tu palabra. Te pedimos que les perdones, no importa cuántos hayan sido sus pecados. Perdónalo, Señor. Que la sangre preciosa de Cristo les limpie de todo pecado. Que sus vidas sean cambiadas por el poder de tu gracia. Que nunca más vivan en el engaño y en el tormento de Satanás. Señor, que sean más que victoriosos, más que vencedores. Depositamos sobre ellos, Señor, la gracia y el favor que viene de tu mano, y pedimos que escriba sus nombres en el libro de la vida, como fue compartido hoy por tu palabra. Los declaramos salvos, los declaramos transformados, bendecidos, victoriosos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo el mundo levante sus manos, voy a orar por usted. Si por alguna razón la enfermedad, la adversidad, la pobreza, el dolor, el engaño o el pecado pudieron haber tomado control de su vida, hoy vamos a romper eso en el nombre de Jesús. Usted va a salir de este lugar sano, va a salir de este lugar bendecido, va a salir victorioso, favorecido con la gracia del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mis manos, Señor, para bendecir a tus santos y a tu pueblo aquí reunido. Cancelo toda obra de las tinieblas. Destruyo toda maldad, toda iniquidad. Rompo, Señor, maldiciones de muerte, enfermedad, pobreza, destrucción o condenación. Declaro que toda persona que ha estado afectada, enferma, ligada a procesos de dolor, hoy quedan libres en el nombre poderoso de Jesús. Señor, abrimos nuestros ojos para ver lo que debemos ver. Ya no veremos más lo que el enemigo quiere que veamos. Hoy, Señor, vemos la vida, la gracia, la salud, el trabajo, las oportunidades, el conocimiento, logros, estudios, negocios y bendiciones que tú has preparado para tu pueblo. Ejercemos la autoridad de la palabra y la autoridad del nombre poderoso de Jesucristo para destruir toda obra de las tinieblas, y nos declaramos salvos, sanos, libres, prósperos, victoriosos y bendecidos desde ahora y para siempre, y por el nombre de Jesús. Amén.